deportivos. Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. 72 horas después de los incidentes en las inmediaciones del Calderón que acabaron con la muerte del radical del Deport, por desgracia, el deporte sigue mezclando la violencia con la actualidad pura este miércoles. Lo primero y de cara, ¿se sabe algo de la identidad del autor del asesinato del radical de Riazor Blues? ¿Algún detenido? ¿Alguna novedad? Compañero Alberto Boza, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues por ahora no hay novedad en ese aspecto. La policía sigue buscando a la persona que supuestamente habría provocado la muerte, ya sea con una barra de PVC, ya sea tirándole por el puente hacia el Manzanares, la muerte de ese aficionado del Deportivo. La investigación sigue abierta y en el juzgado sigue bajo secreto de sumario. Ayer los 21 detenidos quedaron en libertad con cargos. El cargo es ese de la riña tumultuaria, que es una cosa un poco genérica para definir lo que es una pelea en la que nadie sabe muy bien que ha hecho, y por tanto para que la investigación siga adelante. Eran medidas mucho más suaves de las que había pedido la Fiscalía. La Fiscalía había pedido cárcel para 9 detenidos, 7 del Atleti y 2 del Depor, y también que tuvieran prohibido acercarse a menos de 2 kilómetros del Vicente Calderón. Y bueno, un dato que sí que nos ofrecía un alto cargo de la UIP, de los antidisturbios, decían que es una auténtica pena porque ellos defienden que no tenían información como para ir allí y declararle alto riesgo al partido, que si lo hubieran sabido, que lo hubieran podido evitar con una sola furgoneta, encendiendo las luces y dispersando a los que integraban la pelea.
Joder, qué lástima. Por cierto, poco a poco vamos conociendo detalles de la declaración de los detenidos ayer, ¿no, Alberto?
Pues sí, según nos han contado, por lo menos los aficionados del Deportivo que declararon ayer, que eran en total 17, habrían defendido que ellos no habían quedado con nadie. Es decir, esto que se está diciendo de que hay mensajes de WhatsApp, la policía dice que existen, ellos dicen que no. Ellos aseguraron ante la jueza que no habían quedado con absolutamente nadie, ni mucho menos para pegarse, y que sencillamente llegaron allí y se encontraron con el percal y les empezaron a agredir. Además, también hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, ellos aseguran que no fueron detenidos, digamos, en el estadio tal cual, que fueron detenidos o bien en los autobuses o bien cuando estaban en el hospital, viendo a Jimmy, viendo al que después fallecería. Y también otro último dato es que ayer el forense tuvo que reconocer a 3 de ellos porque, por ejemplo, presentaban o herida de arma blanca o incluso alguno tenía punto de sutura en la cabeza por haberse caído también por el puente.
Gracias, Alberto. Enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Gracias, buenas tardes.
Supongo que será cuestión de tiempo, pero los policías están encontrando en la investigación con más problemas de los esperados y los medios nos estamos encontrando con más contradicciones de las previstas. En lo que no deberíamos tener que esperar es en lo de que las peñas violentas de los equipos no tengan ya cabida en los estadios. Ayer os contábamos hasta ahora que Miguel Ángel Gil anunciaba la expulsión del Calderón como peña del Frente Atlético. El Depor estaba más tibio con Riazor Blues, pero su presidente Tino Fernández dio anoche un pasito más en el larguero.
Esto es el inicio de un proceso para nosotros en el que estamos seguros que vamos a triunfar. Yo tampoco tengo contacto directo con ellos, pero bueno, yo entiendo que eso es lo que va a acabar pasando. Y no va a haber más Riazor Blues. Yo creo que no, eso es algo que tengo claro, ¿no?
Pues si él, como máximo responsable, lo tiene claro, ¿quiénes somos nosotros de momento para dudarlo? Solo una cosa más. Mañana hay una importante reunión en el Consejo Superior de Deportes a las 3 de la tarde entre Liga, Federación y el Gobierno. Y estamos en el momento de decidir si lo que queremos para nuestro fútbol del futuro son unos cafres que con la excusa de unos colores se citan con otros de un rival para matarse, o queremos unos críos que crezcan en una grada con un ambiente sano y que se reúnan para ver el fútbol con unos rivales para comentarlo y lo único que maten sea el gusanillo para ver más fútbol hasta la semana siguiente. Si queremos salir en las noticias del mundo por un muerto o por un balón de oro, por un golazo o por un golpazo de un animal a alguien en la cabeza. Si queremos limpieza o suciedad. En resumen, si queremos deporte u odio. Por fortuna parece que las primeras medidas que se están adoptando nos llevan a pensar que estamos en el camino correcto. Ojalá no sea algo pasajero e incompleto y fruto del momento. Los clubes, los organismos deportivos, los aficionados, los medios de comunicación y la sociedad debemos todos ponernos a ello, sin miedo y sin pausa. Que el deporte sea lo que tiene que ser, algo de lo que presumir, con lo que divertirse y no de lo que sonrojarse. Y dicho esto, vamos con el deporte que todavía tiene su parte de no sonrojo, aunque luego vamos a volver sobre la violencia de lo ocurrido el fin de semana. Pero avanzo, hoy son protagonistas en el Real Madrid GC, que ayer volvió con gol incluido a jugar con el equipo de Ancelotti, con gol, bueno, y con dotes para la evidencia.
Sí, sí, mira, le dije, lo vi ayer y le dije, Bresi, mañana voy a meter un gol. Y ahora me lo ha dicho y me ha dicho, ¿has metido un gol? Le digo, pues sí, Bresi, ya te lo dije ayer.
Estoy por pedirle al canario que nos pase el número en el que terminará el gordo de Navidad, por trincar algo. Ciertos dotes de evidencia tiene GC, esos dotes que los aficionados del Barça esperan que no tenga el Kun Agüero. El delantero argentino ha sido nombrado mejor jugador del mes en la Premier y ayer a los compañeros se les ocurrió la idea de preguntarle si podría convencer a Messi para ir al City. Y el Kun se arrancó así.
Será difícil, pero voy a tratar de convencerlo. Espero, ojalá que Leo obviamente los grandes jugadores puedan estar obviamente en la Premier League.
Y se quedó tan ancho el tío. Messi, que hoy no juega la Copa contra el Huesca, en realidad no la juega ni él ni medio equipo azulgrana, solo Iniesta, para recuperar ritmo. A ritmo de Copa, recuerdo, hoy hay fútbol en 5 estadios, el citado Huesca-Barça, antes el Depor Málaga y el Atleti Hospitalet, con medidas de seguridad extremas alrededor de toda la expedición del Atlético de Madrid que ha viajado hasta Hospitalet, y vamos a viajar a esos dos encuentros para preocuparnos de lo deportivo y de lo extradeportivo. Y también hablaremos del Granada-Córdoba. Todos esos son de idas de 16avos. De vuelta tenemos el Sevilla-Sabadell sin historia, porque acabó 6-1 para los de primera en la ida. Aviso también que tenemos un montonazo de fútbol, incluido noticia de ahora mismo. El comité de competición acaba de sancionar con un partido de suspensión a Isco por su expulsión en Málaga y ratifica la amarilla que vio Messi porque el árbitro entendió que perdía tiempo cuando en realidad le cayó una moneda en la celebración del gol ante el Valencia el pasado fin de semana. En medio de la que tenemos que Messi se lleve una amarilla por esto y que el que lanzó una moneda en Mestalla siga sin identificar, la verdad es que es alucinante. En fin, vamos a abrir en La Coruña con el Depor y con el viaje del Atleti, que siguen siendo Laura Martínez los grandes equipos protagonistas de la semana.
Sí, lo son esta semana, pero lo deben ser también todos los clubes de primera división. Ahora es momento de actuaciones, de medidas, de que se cumplan las normas, todos los protocolos, que se acentúen también para que todo sea efectivo. Todos los ojos puestos ahí.
Estamos en La Coruña y en Hospitalet. En cuanto sepáis que hemos mandado a Paloma Monreal, a ver si con suerte podemos hablar con el campeón del mundo, Marc Márquez, que está en Madrid. Que otro de nuestros grandes deportistas hoy ha perdido tras dos prórrogas ante Dallas en su partido de esta madrugada en la NBA. Me refiero a Pau Gasol, que el hombre no puede ganar siempre con Chicago.
Sí, estamos cerca, pero bueno, una lástima que no hayamos podido ganar el partido. El equipo ha luchado, ha trabajado, pero no hemos tenido quizá la suerte necesaria que Dallas sí ha tenido. Finalmente bien, yo creo que estoy jugando a un nivel bastante alto y nada, mi objetivo es seguir trabajando y mantenerlo.
Y hablando de baloncesto, hoy 3 de diciembre se cumplen 25 años del fallecimiento de un mito, de un precursor del básquet español en la NBA, del gran Fernando Martín.
Es difícil, es muy difícil explicar a la gente lo que pasa a alguien para llegar hasta aquí. Lo difícil es adaptarse, lo difícil es cambiarlo todo, cambiarlo todo en tu vida, cambiar todo lo que tenías pensado hacer, pero yo creo que merece la pena, ¿no? El llegar aquí ha sido, por un lado duro, por otro lado ha sido excitante, aprender muchas cosas, y yo creo que la pena,
este sonido del año 1986, cuando Fernando Martín era entrevistado por José Ramón de la Morena, nada más llegar a Portland a la NBA. Pero Fernando Martín es noticia también en este 3 de diciembre de 2014. Día que trae más. Ahora seguimos contando, que el miércoles la verdad es que bien entretenido.
Papá, oye, mamá y tú no fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira... Ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Andrés Calamaro presenta sus mejores canciones en directo. Pura Sangre y Jamón del Medio. Un DVD y un disco grabados en su última gira. Un repertorio inolvidable. Andrés Calamaro.
Estamos hablando de la Copa del Rey, pero de los partidos que involucran a los equipos que se vieron envueltos en incidentes el pasado fin de semana. Los encuentros de hoy son el Deportivo de la Coruña Málaga y el Hospitalet Atlético de Madrid. Más allá de las novedades deportivas, hay que mirar los detalles extradeportivos. La Coruña, Pablo Muñoz, muy buenas. Está por ahí Pablo Muñoz en La Coruña. Y si no va a estar, lo va a estar en unos instantes. Hay que decir que en el Deportivo de La Coruña se va a guardar en ese partido un minuto de silencio, pero el rival es el Málaga. Y queríamos saber cómo ha sido la llegada del equipo a La Coruña. Si ha tenido especiales medidas de seguridad el rival del Depor. Cuéntanos, Justo Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Paco. Así es. Esperaban en el aeropuerto de La Coruña más de una treintena de guardias civiles con numerosos coches esperando la expedición de la inquietud que arribaba en el aeropuerto de la ciudad gallega a eso de las 11:10 de la mañana. Cuatro coches escoltaban al autobús oficial del Málaga hacia el hotel de concentración, donde se encuentran en estos momentos descansando hasta la hora del partido, sin ningún incidente más.
Pues eso en cuanto al Málaga. El partido es ante el Deportivo de La Coruña y tenemos que estar pendientes de si habrá minuto de silencio, de si la grada de Riazor Blue se cierra ya hoy, como habían previsto, y sí. Si se puede comentar si los de Riazor Blue se plantean la disolución, como parecen decir en las últimas horas.
Sí, escuchábamos al presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández, cuando anunciaba las medidas de ese cierre temporal por dos partidos de la grada Marathon, ¿no? Como se llama, donde se sientan los Riazor Blues. Y bueno, cuando hablamos con los compañeros de Coruña y el propio presidente decía que no van a volver a entrar los Riazor Blues en el estadio. Ha sido, y anunciaron solo dos partidos, a la vista de que tenía partido hoy el Deportivo, tenía partido también contra el Málaga el fin de semana, pero todo apunta también hacia la misma dirección que el Frente Atlético. Esperemos que se concrete en ese sentido.
Desde luego que sí. Y para el Hospital Atlético de Madrid, el partido es de alto riesgo, ¿no? Hugo Condés, ¿cómo ha viajado el Atlético de Madrid?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, bueno, la verdad es que se ha notado sobre todo la llegada del conjunto rojiblanco al aeropuerto del Prat, donde directamente han salido por la terminal, han ido algunas furgonetas de los Mossos de Escuadra a escoltar al Atlético de Madrid hasta el hotel, aunque hay que decir que no ha habido ni un solo incidente, ni siquiera ha habido aficionados, ni ha habido nadie que les increpara en esa llegada a la ciudad condal. Sí te digo, Paco, que pulsando un poco el sentir de la plantilla de los futbolistas que ha traído Simeone aquí, no voy a decir preocupación, pero sí hay algo de incertidumbre, ¿no? De cómo puede ser recibido el Atlético de Madrid los próximos partidos, porque parece que igual que se está metiendo en el saco a toda la afición del Deportivo de La Coruña en vez de generalizar con los Riazor Blues, también parece que se está metiendo en el saco a todo el Atlético de Madrid generalizando y no poniendo el foco en el Frente Atlético. De ahí que, repito, hay algo de incertidumbre en la plantilla del Atlético de Madrid por cómo puede ser recibido los próximos partidos, quizás no tanto hoy en el Hospitalet, pero sí en las próximas visitas, tal que con el Elche o incluso la del Atlético de Bilbao el 21 de diciembre.
Generalizar es un error. Mantener a los cafres dentro del fútbol y del estadio es un error más grande. ¿Alguna novedad de declaraciones o de presencia en la comida de directivas, Edu Pidal?
Ninguna, Paco. Ayer, sabes, tuvo una reunión privada en el estadio Vicente Calderón con todos de algo hace 3 horas. A la salida, ni el consejero delegado Miguel Ángel Gil ni el presidente Enrique Cerezo hicieron declaraciones. Dijeron que era simplemente una reunión privada y de ahí salió un comunicado. Y con la expedición no ha viajado ni el presidente ni el consejero delegado. Ha venido al frente Clemente Villaverde, está también el director deportivo José Luis Pérez Caminero, pero ha comenzado la comida directiva aquí en un restaurante en el centro de Barcelona a las 2:30 p.m. y no ha habido declaraciones por parte de nadie del Consejo de Administración.
Gracias, Edu. Eso para el Hospitalet Atlético de Madrid. Del Depor Málaga preguntábamos a Pablo Muñoz si al final va a haber minuto de silencio antes de ese partido, Pablo.
Sí, va a haberlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una de las medidas que ayer adoptaba el Consejo de Administración en esa reunión extraordinaria que duraba prácticamente 4 horas y esas decisiones se trasladaban después a la prensa en ese comunicado sin preguntas. Va a haber minuto de silencio por el fallecido el domingo en Madrid.
¿Se comenta algo de que los Riazor Blues se plantean disolverse? ¿Algo nuevo?
Lo que comentaba anoche en el larguero el presidente del Deportivo, y que fue bastante, yo creo que tajante, dijo: no va a haber más Riazor Blues, de manera que se espera que en las próximas horas, y después de haber sido puestos en libertad con cargos los cabecillas del grupo que estaban todavía retenidos en Madrid, en cuanto regresen a Coruña, imagino que será cuestión de tiempo, horas, tal vez días, que exista una reunión entre la agrupación y se ponga fin a esta agrupación de Riazor Blues.
De por Málaga, Hospitalet Atlético de Madrid, la lástima que tengamos que seguir primando el temor a incidentes al fútbol en sí. Ayer por la noche conocíamos la puesta en libertad de los 21 detenidos involucrados en la pelea del Calderón, con la única obligación de pasarse por los juzgados cada 15 días. Nos ha dado por pensar si en todos los países se hace lo mismo con los violentos. Por ejemplo, en Inglaterra había un problema con los hooligans, de los grandes. ¿Cómo han acabado con eso? Antonio Fuentes, muy buenas.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Pues bueno, los problemas se arrastraban de la década de los 70, los 80, y en la década de los 90 el gobierno se puso manos a la obra, colaboró estrechamente con los clubes estuvieron por la labor y llevaron a cabo una serie de medidas drásticas y muy costosas que al final han acabado con los hooligans hasta llegar al momento de hoy, en el que tú puedes ir a cualquier partido con la camiseta del equipo que te dé la gana y no ocurre nada ni dentro ni fuera del campo. Crearon, como digo, una serie de leyes, una serie de medidas muy exhaustivas y que incluían, por ejemplo, medidas de cárcel y multas para todos los violentos. En los clubes se especializaron, y eso les costó mucho dinero, formaron a su personal logístico como seguridad, y eso les supuso que ese personal, aparte del control que hace la policía, al estar especializado, tuviera control de todo el que entraba al campo, le hacían registros exhaustivos, le pedían el carnet de identidad y de esa manera estaban todavía más controlados. La policía infiltró dentro de los hooligans a miembros del cuerpo para tenerlos controlados y además con eso consiguió poner unas 5.000 denuncias y además más de 40 o 50 penas de cárcel. Los clubes se modernizaron, además de tirar de logística, pusieron pusieron los estadios cámaras que cubren todos los rincones del estadio, y todo esto, me dirás, esto tenía un coste grande. Pues sí, ahí viene lo que hizo el gobierno, que fue colaborar con los clubes, subvencionando este tipo de actuaciones para que de esta manera los clubes pudieran salir adelante. Estuvieron además agradecidos y entre los dos, entre el gobierno y los clubes, terminaron con los hooligans de forma radical.
Pues Inglaterra parece, gracias Antonio, enseñarnos el camino. Meter a los hinchas con antecedentes en los calabozos durante los partidos, aumentar la presencia policial, campañas de concienciación, modernización de los clubes y duras sanciones. Si ellos han acabado con los hooligans, nosotros podemos acabar con los radicales también, seguro. Con lo que no quiero acabar ya con el fútbol. Vamos a cosas más deportivas de manera rápida.
La cadena SER acaba de cumplir 90 años. El larguero, 25. Y el último estudio general de medios nos ha traído 1.085.000 regalos.
Pero que muy buenas, me alegro de verdad que estés ahí, es el principal motivo por el que yo...
El Larguero y tú, líderes de la noche deportiva en radio de lunes a viernes.
Me alegro de que llegue esta hora cada noche y que el cuento de fantasías no se convierta en cruda realidad.
Felicidades. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER. Luz Casal, Amaral, Miguel Ríos, Rosendo y muchos artistas más van a mojarse por un mundo sin ELA. Será el 31 de enero en el Barclay Car Center, en un concierto solidario que no te puedes perder. Mójate y compra tu entrada en barclaycarcenter.es, con la colaboración de la cadena SER.
La Copa en Telegramas, deportivamente, que destacamos del Depor Málaga, Pablo.
El Depor va a tirar de rotaciones porque evidentemente la prioridad está en la Liga, donde ocupa puestos de descenso. Para hacernos una idea, del 11 previsto para esta noche, solo un jugador de los que actúan al Calderón va a repetir. En el Málaga hay tres bajas importantes, Sergio Sánchez en defensa y los pichichis del equipo, Amrabat y Juanmi. El partido empieza a las 8, ha sido declarado de alto riesgo.
Eso del Depor Málaga, en el Hospitalet Atlético de Madrid nos escucha un protagonista, del equipo local. Es un mediocentro con historia. Alex Barrera Gómez es medio centro del equipo y es el sobrino del mito del Real Madrid, Juan Gómez Juanito. Hola Alex, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo muy bien. ¿Cuántas ganas tienes tú al partido de hoy?
Bueno, la verdad es que este partido se vive con mucha emoción, ¿no? Y sobre todo con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Que sabemos que podemos hacer un buen partido, sobre todo en casa. Y ya te digo, vamos con muchas ganas y sobre todo con mucha ilusión, ¿no?
Alex, yo que no te he visto jugar, dinos tú, ¿cuánto tienes de tu tío Juanito en tu juego y en tu manera de ser, en las dos cosas?
Bueno, en mi juego me puedo caracterizar un poco más por el carácter, ¿no? Por el no dar un balón por perdido, ¿no? Y en su forma de ser, porque que soy buena gente con las personas, ¿no? Que si eso es algo que más característica que tengo amigos de verdad, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que me enseñaron desde chico y llevo a rajatabla.
¿Es verdad, Alex, que eres tan del Ospi como del Madrid?
Bueno, sí, la verdad que este año me han acogido muy bien. Yo pensaba que bueno, siendo uno de los más pequeños y tal, los veteranos no me iban a recibir muy bien, pero bueno, la afición, los futbolistas, los compañeros me han recibido como uno más, y la verdad que aquí estoy encantado, ¿no? A ver si este año podemos hacer cosas grandes como los años anteriores y me puedo quedar aquí un par de años más.
¿Qué edad tienes, Alex?
Tengo 19 años.
¿Y de qué juegas?
Mediocentro.
Ajá. ¿Y qué te gustaría hacer esta noche contra el Atleti?
Bueno, pues está claro, ¿no? Sobre todo ganar, ¿no? Ganar como sea, minuto 89 de penalti, como sea, pero sobre todo ganar.
Uh-huh. ¿Y lo ves posible? ¿Ves posible pegarle un susto al Atlético de Madrid? ¿Eh?
Sí, claro. Si algo tiene el fútbol que te puede dar la sorpresa en cualquier campo y con cualquier equipo, ¿no? Y tenemos equipo para hacerlo y la afición seguro que estará ahí con nosotros esta noche y no me cabe ninguna duda que el equipo saldrá a ganar y a hacer un juego bonito, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú prefieres un 11 lleno de rotaciones en el Atlético o el 11 titular?
Bueno, la verdad que estamos hablando de futbolistas mundiales, ¿no? Que si vienen con todo, la verdad que bueno, hay que tener un poco más de respeto a todos, en especial a los que vayan a jugar hoy, porque ya te digo, ¿no? Sean los titulares, que no sean los titulares, son futbolistas mundiales, cada uno con su selección, y le tenemos que tener un respeto a los que jueguen hoy y a los que se quedan fuera, ¿no?
Oye, Alex, como sobrino de Juan Gómez, ¿te gustaría, tienes en la cabeza llegar tan lejos como tu tío, como Juanito?
Bueno, en eso estamos, ¿no? En el camino, en el camino estamos, ¿no? Peleando, pero bueno, él yo creo que fue un mito, ¿no? Como fue, y bueno, está difícil, pero bueno, para eso peleamos cada mañana entrenando, y bueno, no voy a dejar de luchar, ¿no? Por conseguir mi sueño.
Oye, Alex, ¿y hoy rezarás antes de salir al campo un Padre Nuestro en memoria de tu tío?
Hombre, siempre lo hago, siempre lo tengo en la taquilla, en la espinillera, y eso siempre va presente conmigo, ¿no? Y yo creo que hoy desde el cielo más que nunca estará conmigo.
Alex, pareces buena gente, así que hoy vamos a verte también, a ver si eres buen futbolista, que tienes pinta de que sí, ¿vale?
Vale, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, otro, hasta luego.
¿Añadimos algo del Atlético de Madrid, Hugo Condés?
Pues simplemente me cojo que ha dejado Simeone a 9 titulares habituales en Madrid. Hoy es el turno para el plan B, para Oblak, para Cherchi, para Raúl Jiménez, para los futbolistas que quieren reivindicarse y ganarse minutos en Liga.
Gracias, Hugo. Y 30 segundos para consignar que el Barça ya está en Huesca con una convocatoria muy poco habitual para esta noche, Dupolo.
¿Qué tal, Paco? Así es, ya está en Huesca. Le han silbado a Luis Enrique eso al llegar por dejar a todos los cracks fuera de la convocatoria. Viaja Iniesta, reaparece después de un lesionado. Matié y Rakitic son los únicos habituales y el resto, todos los suplentes, son los que van a jugar esta noche.
A esos partidos hay que añadir, gracias Edu, el Granada Córdoba y el Sevilla Sabadell. Recuerdo, toda la Copa hoy en Carrusel desde las 8. Y ahora tenemos un lujo fuera del fútbol. Antes de y media, insisto, lo que viene ahora es un lujo en el programa. Desde ayer tenemos en Madrid a los hermanos más felices del deporte español. Dos campeones del mundo de motociclismo que están de actos publicitarios en Madrid. Los Márquez son dos de los grandes protagonistas en positivo del año y cualquier oportunidad de escucharlos nos parece buena. Así que, aprovechando su estancia en Madrid, hemos probado a ver si Paloma Monreal convencía a alguno de ellos para hacer un balance. Y creo que lo ha logrado a lo grande.
A ver.
No quito un minuto, que está Paloma con Marc. Dale, Marc.
Hola, Marc. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien.
Bueno, ya que han pasado unos días, ¿qué balance haces de esta temporada? ¿Soy campeón del mundo o somos campeones del mundo?
Está claro que este año lo recordaré siempre por el somos campeones del mundo, ¿no? Porque al final si gano yo, gana mi hermano, y si gana mi hermano, gano yo. Y esto pues ha sido muy, muy bonito, y yo lo recuerdo como, o al menos el primer pensamiento es que será una temporada casi, casi imposible de repetir.
¿Y cómo van las vacaciones? ¿O no son vacaciones?
Bueno, de momento no han empezado las vacaciones porque siempre que acaba el año siempre tienes eventos, entrevistas y diferentes cosas, pero bueno, cuando uno gana siempre se hace con alegría y con ilusión.
Bueno, y lo bueno de este año es que te llevas a la familia a cuestas, porque Alex, con todo como 6 campeones, viaja contigo en casi todos los eventos que tiene.
Sí, lo bueno es que siempre vamos juntos, que hace, pues el año pasado, por ejemplo, pues iba solo con la gente de mi entorno, pero sí que este año vamos juntos y los viajes en el AVE, en el avión, pues se hacen mucho, mucho más fáciles.
Lorenzo ha dicho que ha hecho balance de esta temporada, que ha visto lo que tiene que aprender de cara a la que viene. ¿Tú qué tienes que aprender de cara a la que viene?
Bueno, aprender sobre todo de esta segunda parte de temporada, ¿no? Que es donde he cometido los errores. La primera parte fue perfecta, así que la intentaremos repetir, pero será muy difícil. Pero sí que esta segunda parte he cometido errores y allí es donde intentaremos trabajar más y a ver si los podemos mejorar.
Y como deportista, ¿cómo has visto todo lo que ha pasado con los aficionados radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo?
Al final yo creo que ha sido un acto lamentable, ¿no? Y totalmente innecesario, porque al final nosotros como deportistas, como pilotos, pero también los jugadores de fútbol en cualquier deporte, jugamos y brindamos el espectáculo para que se diviertan los aficionados, ¿no? Y para que celebren las victorias con nosotros y cuando pues no van tan bien las cosas, unamos fuerzas para salir hacia adelante, ¿no? Y al final pues en todos los deportes es un modo de brindar un espectáculo a la gente para que se divierta y que pasen cosas como esta. Creo que es un momento para que la gente reflexione, o la poca gente, porque al final no son mucha gente, pero ya cuando pasa a todo el mundo le afecta, para que esta gente pues reflexione y vea que el deporte no es un acto para reivindicarse ni nada por el estilo.
Y a la última, se acerca la Navidad, el año nuevo, ¿qué le pides a 2015?
Bueno, yo cada año le pido lo mismo, salud para los míos, intentar pues repetir el año será difícil, pero sobre todo salud, ¿no? Y lo otro se tiene que trabajar y que perseguir.
Muchas gracias, Marc.
Muchas gracias.
parecen de mayor edad, ¿eh? Cuando hablan.
Sí, sí, desde luego que sí. Los hermanos Márquez, que son dos de los grandes protagonistas de la actualidad del deporte en este fin de año, y yo creo que uno de los éxitos del deporte español más importantes de todo el año. Mar Márquez en este Ser Deportivos, con lo que ya es un lujazo para cerrar esta primera hora de primera media hora de programa. Pero hay más, porque tenemos casi una hora, que es lo que iba a decir.
Vamos, vamos.
Hasta las 4 de la tarde seguimos contando cosas aquí en la sintonía de la cadena Ser. Ni os mováis, seguimos ya mismo.
FM, cadena Ser.
Un café, por favor.
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
¡Me encanta Juguetilandia!
Estas navidades, si juguetes tienes que comprar, en Juguetilandia puedes ahorrar.
Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Visítanos en juguetilandia.com y recoge tu catálogo de Navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana.
Recuerda, 70% de descuento en la segunda unidad.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Y 31 minutos. Laura, yo sé que este momento lo esperas todos los miércoles.
Siempre, cada miércoles estoy ansiosa de que llegue al estudio, que aparezca, que entre y nos traiga un protagonista.
Sí, es el momento de David Alonso, aquí en Ser Deportivos, en donde os presentamos o bien españoles que son noticias fuera de nuestras fronteras, o bien lo son dentro de nuestro país por ser cantera de nuestro deporte. El protagonista de hoy es alguien que perfectamente puede ser la estrella de nuestro tenis durante muchos, muchos años. Es mallorquín, juega como Los Ángeles, tiene buen espejo en Rafa Nadal, pero obviamente no es Rafa. Aunque quién sabe si puede llegar a ser tan importante como él, David Alonso.
Ya le estás metiendo presión, Paco.
Un poquito, solo un poquito.
Hombre, pasa,
el nuevo Nadal, yo creo que es meter mucha presión, para empezar. No, pero está claro que el chaval es un fenómeno y es la gran promesa del tenis español, sin lugar a dudas. Además, continuador de la asombrosa saga mallorquina. Primero fue Carlos Moyá, que fue número uno del mundo, ganador de Roland Garros, de la Copa Davis, finalista en Australia, entre otros muchos títulos. Luego llegó la bestia, Rafa Nadal, seguramente el mejor deportista español de la historia, y ya se está preparando para coger el testigo Jaume Munar, conocido también como Jimbo, 17 años, dicen que un monstruo de la raqueta, vive y entrena en el CAR de Sant Cugat, estudia segundo de bachillerato y está de exámenes. Está muy contento porque dice que mañana es el último y que mañana lo va a celebrar. Este año ha sido finalista en Roland Garros y de vez en cuando entrena con el gran Rafa. De hecho, me han contado que estas navidades sus vacaciones van a ser entrenar con Nadal, que no está mal.
Bueno, está mal. No, está muy bien. Hola, Jaume, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿De qué es el examen mañana?
Mañana Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente.
¡Madre mía!
¡Ciencias de la Tierra!
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente.
¿Y cómo lo llevas?
Bien, bien, muy bien.
Sí.
Está controlado ya.
O sea que este lo pasamos seguro y pasamos unas Navidades a gusto, ¿no?
Correcto.
Me parece estupendo.
Oye, entre nosotros, ¿alguna chuletita te has echado alguna vez?
Me cuesta, aunque alguna que otra cae.
Es casi mejor estudiar, ¿no?
Qué sinceridad.
Sí, yo creo que sí. El hecho es que te haces la chuleta y luego ya te la aprendes.
Y se te queda.
Claro,
pues te sirve para memorizar.
Las chuletas son de refuerzo, Paco Jo.
Claro, bueno, sí, como las hemos hecho todos. Sí. ¿O no?
No generalices, ¿eh?
Vale,
no generalices.
Yo era experto en chuletas.
Bueno,
va. Jaume, ¿qué te toca hacer hoy? ¿Cómo es un día normal en tu vida mezclada con el deporte, entre estudiar y el tenis?
Bueno, pues empiezas por la mañana, te levantas, vas al colegio, luego entrenas, comes, vuelves al colegio, vuelves a entrenar y te quedan unas horitas libres que siempre o las aprovechas para hacer algo que te apetezca, o si estás cansado descansas, o estudiar como toca ahora.
Bueno, pocas horitas libres te veo yo al día, ¿eh?
Muy poquitas.
Jaume, en el tenis, ¿a qué edad comienzas a jugar tú?
Empecé a jugar a los 8 años.
Sería la raqueta casi más grande que tú, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Quién te la regala?
Me la dejó mi primo, que era su primera raqueta, que no jugaba tenis, la tenía por tener. Y me acuerdo que era bastante más grande de una raqueta normal de chico.
¿Y eso?
Pues no sé, la teníamos por ahí y tal, y al final no compramos ninguna y empecé con esa y como me iba bien, pues no me quejé.
Perdona, Paco, ¿de dónde te viene la afición, Jimbo? Porque, bueno, ¿prefieres que te llamen Jaume o Jimbo?
Absolutamente igual.
Lo de Jimbo es por Connors, ¿no? Que así se llamaban a Jimmy Connors.
Sí, un entrenador me lo cogió por el carácter, que decía que era similar, entonces ya se me quedó.
Bueno, que de una profesora, una madre profesora y un padre que creo que se dedica a la inmobiliaria, ¿cómo sale un hijo con tanta clase en el tenis? ¿De dónde te viene la afición? ¿Es vocación? ¿Es por ver a alguien?
No, bueno, mi familia siempre ha sido muy deportista, ¿no? No a nivel profesional, pero siempre tanto mi madre como mi padre les ha encantado el deporte y lo han practicado desde pequeños, por lo cual creo que yo caí en el tenis, pero también podía haber caído en otro ámbito de deporte.
Estamos hablando de un jugador con 17 años que ha llegado a la final de Roland Garros en su categoría. Y estaba pensando, Moya, Nadal, tú, ¿qué tiene el agua de Baleares para dar tan buenos tenistas, Jaume?
Ojalá se pudiera responder y lo aplicarían en muchos sitios. Pero no tengo ni idea, supongo. Aparte de que a nivel de academias y todo está muy bien, también creo que el carácter ayuda y el carácter balear ayuda.
¿Qué clase de tenista eres? ¿Cómo te defines tú? Me han dicho que de los que lucha al máximo cada pelota, que te pegas unas palizas en los partidos, pero muy, muy grandes, ¿eh?
Bueno, eso no creo que sea tampoco un estilo de juego, ¿no? Si, al final, si quieres jugar a tenis, lo que tienes es que luchar cada pelota como si fuera la última.
Sí, pero hay tenistas que parece que desgastan menos, ¿no? Y otros que desgastan más.
Bueno, son estilos de juego diferentes. También depende un poco de contra quién estás jugando, de cómo te sientes. Pero en general me definiría como un jugador bastante agresivo.
Me voy a adelantar a ti, Paco Jo, seguro que esta la tienes preparada. Pero, ¿qué tal es entrenar con Rafa?
Sí, era la siguiente, o sea que...
¿La pega menos fuerte viendo que eres joven o no tiene compasión de ti?
No tiene compasión. Él entrena a su ritmo, ¿no? Pero obviamente es un placer poder entrenar con un jugador como él, un jugadorazo como él.
Y además te tendrá ganas, claro, porque él es muy madridista y me han dicho que tú eres culé.
Bueno, en los años que estamos yo creo que me tiene más ganas de lo normal, ¿no?
Sí.
Así como está yendo el fútbol y lo que hemos celebrado los culés los últimos años, creo que hemos celebrado más que los merengues, pero bueno.
¿Eres capaz de picarle con eso o esas conversaciones no surgen?
No surgen, pero si surgen, tranquilo que defenderá al club.
Más vale que no le piques, ¿eh? Porque como piques a Rafa ya, te saca de la pista.
Correcto.
Oye, supongo que el nombre de Rafa Nadal surge en cada entrevista. ¿Es un espejo Rafa en el que mirarse, Jaume?
No es un espejo porque no es un reflejo de mí, ¿no? Pero sí que es verdad que es un ejemplo a seguir en cualquier cosa. A nivel deportivo creo que ha sido, si no el deportista más importante de este país, de los más importantes, y no solo a nivel tenístico, sino a nivel de competitividad, a nivel de sacrificio, creo que es el máximo ejemplo para cualquier deportista en cualquier deporte.
Me estaba diciendo David, y según lo estaba diciendo yo también, estaba comprendiendo que decir que tú eres el futuro Rafa Nadal es presionarte mucho, pero claro, eres mallorquín, juegas al tenis, entrenas con él, supongo que esas comparaciones van surgiendo, ¿no?, a lo largo ya de tu carrera.
Sí, van surgiendo, pero tampoco no les das mucha importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo Rafa es Rafa y creo que como Rafa, si habrá alguno que lo dudo, no creo que sea como él, ¿no? Es lo que ha hecho, lo que ha conseguido en tan pronta edad, lo que sigue ganando con la edad que tiene es una cosa irrepetible, yo creo.
Entrenas con él, tú perteneces también un poco al el manager de Rafa Nadal, o sea, tenéis relación, es decir, os conocéis mucho. Si pudieras robarle un golpe a Rafa Nadal, Jaume, ¿cuál sería? ¿Cuál te quedarías para ti? ¿Cuál cogerías?
Difícil, pero imagino que la derecha. Aunque si no habláramos de golpes, seguramente le cogería su manera de competir y su cabeza.
El carácter, ¿no? La manera de ser.
Correcto.
No,
para mí las maneras que tienen una pista de tenis son incomparables.
La cabeza de Rafa es fundamental, lo hemos dicho mil veces, la mentalidad y no rendirse nunca. Y por eso quería preguntarte yo, ha habido varios tenistas españoles que luego se han diluido, que no han llegado a prácticamente nada, que incluso han ganado el Roland Garros Junior. De ti dicen que vas a llegar prácticamente seguro, pero ¿de qué depende el éxito? Es decir, hay tenistas que han llegado al mismo punto que tú, tú has ganado la Copa Davis por equipos, has sido campeón de Europa por equipos, finalista en Roland Garros. ¿De qué crees que depende el éxito? ¿Que llegues arriba o no?
Aparte del talento que tienes que tener, después del trabajo, del sacrificio diario, de lo que te he dicho antes, de luchar cada pelota, de todo eso también viene, yo creo, un puntito de suerte y de que se den las cosas como a uno le vayan mejor, pero al final tú lo que tienes es que trabajar, lo que tienes que luchar cada vez al máximo y y estar motivado para llegar arriba del todo, que supongo que es el sueño de cualquier tenista.
Jaume,
pero ya te digo, es complicado.
¿Qué es para ti lo mejor y lo peor del tenis?
Lo mejor, lo que a mí más me gusta personalmente es la competición. Lo mejor del tenis es poder competir, que tienes, que pierdes y vuelves a tener otra oportunidad de competir, otra oportunidad de volver a ganar. Esto es lo mejor del tenis para mí. Y lo peor sería el sacrificio, igual, diario. Pero es que un sacrificio, cuando tú lo haces a gusto, pues no es un sacrificio. Entonces tampoco puntuaría nada como peor.
Uh-huh. Oye, estábamos hablando de la final de Roland Garros, que es lo que más nos llama la atención de tu trayectoria. Supongo que es algo que tienes en la cabeza porque fue el año pasado. ¿Qué es lo que recuerdas de esa cita, Jaume?
Bueno, es un torneo, todo empieza el lunes, un torneo fantástico, todo va de cara. Y llegas a la final y juegas a tu máximo nivel, pierdes porque el otro lo ha hecho mejor ese día y no puedes hacer nada más que quedarte con la buena semana que has hecho. Lástima porque no se pudo culminar siendo campeón, pero bueno, hay que seguir y en el tenis, lo que te decía antes, como tienes una oportunidad de perder y luego volver a ganar la semana que viene, también la tienes de volver a perder y volver a perder y volver a perder.
Pero,
así que se tiene que seguir semana tras semana.
¿Pero fue el día más feliz por llegar o el más chungo por llegar y no ganar?
Bueno, las dos cosas, ¿no? En parte, pero en el momento tú estás jodido por la derrota, pero en verdad, si tú luego lo piensas en frío, has hecho una semana muy buena y esto te da ánimo para seguir en un futuro.
Es que jugó contra el ruso Rublev, que es ellos son una especie de Nadal Federer en junior, porque se vienen enfrentando desde hace bastantes años. Munar había ganado a Rublev un poquito antes en un torneo en Villena, y cuando llegó a la final de Roland Garros Junior, Jaume no había perdido ni un solo set. Entonces, imagino que fue cuestión del día, porque es un poco un pique que tenéis desde hace muchos años, ¿no? Una vez ganas tú, otra vez gana él.
Sí, es un chico que ya conozco mucho, ¿no? Lo he visto en varios torneos a nivel europeo, a nivel mundial, y lo conozco bastante. Ese día se dio que él jugó a nivel altísimo, yo creo, y no pudo ser, pero ya te digo, estamos igualadísimos y, como tú bien has dicho, le gané un poco antes y podía haber caído de cualquiera de los dos lados.
Jaume, yo te quería preguntar, ¿quién te guía? ¿Quién te aconseja en el mundo del tenis? Hace poco me he leído el libro de Agassi, sé que no es el ejemplo, pero me llamó mucho la atención, pues muchos detalles que se contaban de la intrahistoria del mundo del tenis, que probablemente Jaume no haya vivido, evidentemente, pero bueno, parecía importante y relevante la figura de alguien, ¿no?, que os aconseja, os acompaña. Bueno, tienes 17 años, ¿quién tienes ahí a tu lado?
A mi lado tengo cada día los entrenadores aquí de la federación, sobre todo Moisés Poto, que está muchísimo conmigo, que son al final los que hacen mi trabajo en pista, los que dan la cara, en pocas palabras. Pero luego a nivel personal tengo muchas personas que me ayudan, tanto a nivel familiar, a nivel de sponsors, manager, todo, preparador físico, toda esta gente al final está detrás de ti y está intentando te ayudar y quiere el bien para ti.
¿Y el tema estudios? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, bien por ahora y espero que siga así.
¿Quieres estudiar carrera universitaria después, cuando...?
Sí, en principio cuando termine bachillerato, aunque sea unas pocas asignaturas, intentaré matricularme.
¿De qué, ya sabes o todavía no?
No, es un lío y no tengo ni idea.
Dale tiempo, hombre.
O igual dice periodista o médico.
No, tiene antecedentes culturales importantes en la familia. Cuando Munar sea famoso, porque ¿sí? lo va a ser, no va a ser el primer Munar famoso de Mallorca. Creo que fue el tío de tu padre, puede ser, Blai Munar, que fue un poeta con muchos premios y...
Correcto.
No sé si recibió un premio Planeta incluso, ¿no? Pero vamos, tenía muchísimos premios y era un poeta bastante conocido, ¿no?
Sí, a nivel catalán era un poeta muy conocido. Ya lo que tú has dicho, recibió varios premios literarios, etcétera.
Sé que está muy clásica, pero cuando terminamos las entrevistas nos gusta preguntar a la gente joven y sobre todo con la cabeza también amueblada, ¿qué es lo que esperan de su futuro? ¿Cuál sería tu sueño en el mundo del tenis? ¿Qué es lo que esperas conseguir o con qué te conformarías, Jaume?
Bueno, conformarse, no creo que me conforme con nada así como soy.
Me lo imaginaba, solo por escucharte.
Y lo competitivo que soy, pero a nivel de sueños es coronar el ranking ATP como cualquier chico de mi edad que esté luchando por esto. Y luego a nivel profesional poder ganar todo lo que se pueda y un poco más.
Lo tiene claro, claro. Oye, que en Navidad entrenas con Rafa, ¿no?
Sí, Nadia puede entrenar con Rafa.
Hay que mandar una cámara ahí, David, ¿eh?
Prepárate, que te ha oído lo que has dicho, que habéis ganado más los culés que los madridistas y el Madrid ha ganado la Champions, así que te va a dar caña.
Bueno, hay que mirar un global, no solo el último año.
Es verdad, sí que sí, dile eso.
Anda y que se corta, desde luego tiene carácter y clase para regalar, Jaume Munar. Oye, Jaume, que ha sido un placer conocerte, que te deseamos lo mejor de aquí al futuro. Y que nada, ya nos dirás cómo acaba el entrenamiento con Rafa Nadal, ¿vale? Ya te llamaremos después de las Navidades.
Y los exámenes, mañana suerte, de Ciencias suerte. De la Tierra, suerte.
Suerte para el examen de Ciencias de la Tierra, ¿eh?
Muchas gracias.
La chuleta, préndetela, que es mejor.
Buen consejo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Las 4 menos cuarto de la tarde, Ser Deportivos. Después de conocer a un crack, vamos a contaros más cosas.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Sabe por qué más de 180.000 clientes disfrutan cada día de los excelentes vinos de Maset del Lleó? Porque sin salir de casa, les asesoramos para elegir entre nuestra deliciosa gama de vinos que les llevamos directamente de la bodega a su casa, sin intermediarios ni gastos de envío. ¿A qué espera para disfrutarlos? Llame al 902-200-250 o entre en maset.com. Maset del Lleó, directo de la bodega a su casa.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía. Te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Con menos cuarto, eso viene a significar que nos quedamos ahora con el deporte más próximo. Si quieres, David Alonso, te puedes quedar también. Lo más comentado en las últimas horas en el Real Madrid es el retorno de Jesse, que ayer volvió tras 8 meses de lesión, y con gol, Javier Herráez.
Bueno, yo creo que fue un partido para no olvidar para Jesse. Debutó hace 3 años justamente hoy en Ponferrada, pero creo que lo de ayer, esa reentrée de Jesse después de la lesión, ha sido algo muy especial. Sonrisa de oreja a oreja, hasta calentando ya el público le ovacionó, luego un taconazo, un buen gol, un buen pase de Isco. No me puedo olvidar de esa sociedad Isco, James Rodríguez, que para mí es de lo mejor de este año del Real Madrid, y un chaval que está, bueno, pues viviendo ahora mismo una, iba a decir segunda juventud, pero
bueno, chico, ya es joven, de por sí,
el chaval iba a jugar el Mundial, el chaval iba a ir al Mundial, así como suena, ¿no? Así que creo que hablamos de, bueno, el jugador número 12 del Real Madrid, claramente, que va a tener sus opciones. El pasado año se lo puso complicado a Gareth Bale, así que lo mejor es no meterle presión, dejarle poquito a poco. Y como hemos decían en su entorno, pues pese a algunos, Jesse está ya otra vez ahí en el terreno de juego para dar mucha guerra. Hay que decir que esta mañana Sergio Ramos ha hablado de él. Sergio Ramos, que se ha presentado en un acto para mí muy, muy interesante, junto con Rubén de la Red y Camacho, la aplicación CPR11 de la Fundación MAFRE para combatir la muerte súbita. Y ha hablado de Jesse, de esa vuelta del chaval del Real Madrid.
Tengo una relación magnífica con Jesse de hace tiempo, no solo de estos últimos años que ha estado con nosotros en el primer equipo. Siempre he dado alguna que otra charla y hemos hablado mucho, y me parece un futbolista único con una proyección tremenda, y me alegra, ¿no?, verlo feliz de nuevo, verlo en un campo de fútbol y hacerlo de la manera a la cual estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Ha sufrido una lesión muy, muy importante, ha sufrido mucho en silencio, y yo creo que al fin y al cabo al futbolista lo que le hace feliz es volver a saltar al campo, y después de tanto tiempo volverlo a ver, pues para mí a nivel personal también ha sido una alegría muy grande, y quiero felicitarlo, ¿no?, por haberlo hecho de esa manera.
Más allá de Jesse, había otros nombres en el partido de ayer, que son Kedira, Varane, y hoy se han convertido en noticia Isco también por la sanción, ¿no?
Sí, buen cabreo tienen en el club, porque ya entendían que le iban a quitar la segunda amarilla, porque evidentemente Isco toca balón. Estaban segurísimos de que le iba a quitar hoy la amarilla,
sí,
pero
y el Barça de que se le iban a quitar a Messi.
Sí,
pero
la verdad es que tiene una sensibilidad al comité de competición, pero vamos, a ras de suelo, porque con lo que ha ocurrido, dejar la de Messi y bueno, la de Isco, que evidentemente es injusta, van a ir a apelación, pero no tienen ningún tipo de esperanza. Vamos a ver si piden la cautelar. Recordemos que el Real Madrid juega frente al Celta a las 8 el próximo sábado en el Bernabéu, y el otro nombre propio es el de Sami Khedira. Esta mañana ha abandonado el hospital de la Moraleja. Bueno, ha recibido el alta, estos golpes en la cabeza. Ayer estaba groggy, hicieron el TAC, estuvo descansando en la habitación en el hospital. Esta mañana se ha ido en su coche particular con un familiar y esperemos que esté bien, pero yo creo que frente al Celta Sami Khedira no va a estar, lógicamente, porque hay que cumplir unos protocolos cuando uno recibe un fuerte golpe en la cabeza. Y de Ancelotti también ha hablado Sergio Ramos, no sé si quieres escucharlo, tampoco sí. Ha dicho gran cosa, ya le dejó el recado a Mourinho el otro día en la zona mixta en La Rosella después de la victoria del Real Madrid. Y sobre Ancelotti, pues ha vuelto a decir lo de siempre, que este fue y el otro no, fue jugador. Así que escuchamos a Sergio Ramos.
Me quedaría corto, ¿no?, de halagando, de decir muchísimas palabras muy positivas del míster. Está capitaneado el Real Madrid por un entrenador que ha sido futbolista, que maneja un vestuario a la perfección, que entiende desde el primer jugador hasta el último, conversa de cualquier problema que puedes tener y al fin y al cabo lo más importante es sacar el rendimiento máximo de cada futbolista y en ese sentido...
Bueno, el recado era ese, este también fue futbolista, maneja bien el vestuario, el otro evidentemente no.
Bueno, pues eso es la resaca del partido de ayer en el Bernabéu. Hoy juega el Atlético de Madrid, del que hemos hablado. Mañana hay un pedazo partido entre el Rayo y el Valencia, uno de los más atractivos de la Copa. El Rayo entrena esta tarde, da lista de convocados, aunque estamos pendientes de la lesión de Fatau y del futuro de Las, José Palacio.
Sí, la verdad, Paco, no hay muy buenas noticias en cuanto a la lesión de Mohamed Fatau. Sabes que se retiraba del partido en los Juegos del Mediterráneo ante la Almería el pasado lunes, lesionado en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y sufre una rotura en el músculo semitendinoso, uno de esos isquios, y va a tener que estar fuera en torno a las 6 semanas de baja, así que es una baja importantísima para Paco Gémez, que solo va a tener un medio centro defensivo como es Raúl Baena, aunque Josabel Sánchez el otro día lo hizo bastante bien cuando salió en sustitución del medio centro ganés. Y el otro nombre propio en el Rayo es el de Las Bangura, ya sabes que os conté aquí en Ser Deportivos que va a abandonar el Rayo Vallecano en el mercado de invierno y que tenía dos opciones: la Premier League, irse a Inglaterra o irse a México. La opción de México es la que toma fuerza, y sobre todo un equipo, Tigres, está ahora mismo luchando por llevarse el campeonato Apertura, pero la llegada de Las sería para el Clausura, que comienza el 9 de enero. Están en negociaciones esta semana sus representantes y el club mexicano. Tendrá que llegar esa oferta al Rayo Vallecano, pero todo apunta a que saldrá cedido al Tigres de México.
Gracias, José. Y tengo un minuto para ver cómo viene el rival del Rayo, que viene con medio lío, el Valencia, Carlos Martínez.
Sí, porque el que va a abandonar también en el mercado de invierno el Valencia es Joao Pereira. No ha jugado ni un solo minuto, ni ha ido convocado todavía con un Espíritu Santo. Está no apartado porque entrena todos los días con el grupo, pero sí que discriminado, y más escuchando hoy a Nuno Espíritu Santo, al técnico, hablando sobre el futbolista compatriota suyo, también portugués, y la contrarréplica de Diego Pereira mostrándose tremendamente profesional.
João no va a este partido y seguramente no irá a ningún partido más, porque tenemos dos laterales derecho, Barragán y Cancelo, y yo creo que son mejores que João Pereira.
Tranquilo, son opciones, yo no tengo nada que hablar. La única cosa que tengo que decir es que voy a ser profesional desde el primer día hasta el último, es la única.
Qué marejada más rara del Valencia, que le van bien las cosas y de repente buscarse un problema de manera pública así. En fin, ellos sabrán cómo lo solucionan, pero buscarse un lío de manera gratuita. Gracias, Carlos. Dejamos lo de mañana y para el viernes queda el Getafe Eibar, otro duelo de dos primeras en la Copa, a la espera de la rueda de prensa de contra. Hoy ha hablado Babá, Luis Abascal.
Sí, buenas tardes, Paco Jo. Segundo entrenamiento a puerta cerrada por parte del Getafe, lo que significa que Cosmin Contras está guardando un as en la manga para el partido del Eibar. Son ya dos derrotas consecutivas en Liga frente a Villarreal y Athletic, así que una victoria en Copa sería un gran impulso para el conjunto azulón. Se prevén en materia deportiva varios cambios, entre los que destacan la vuelta de Álvaro Vázquez, una vuelta muy importante tras 3 meses de lesión. También volverán Varela y Alexis, y Babá Diawara apunta a la titularidad. El delantero senegalés ha hablado en rueda de prensa y se ha referido a su momento de forma.
Tenía ganas de empezar a jugar, porque hace mucho tiempo que no jugaba de inicio. Estábamos intentando jugar bien para tratar de ganar. No fue un buen inicio para mí, porque quería empezar a jugar de inicio para ganar.
Pues todo esto de fútbol, pero hoy obligatoriamente tenemos que hacerlo, un hueco grande al baloncesto.
Me han denunciado mis vecinos. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-32-52 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida.
El Club Teatro Cabaret de Hall regresa a Madrid con nuevos artistas, textos y números en su exitosa gira nacional. Tómate una copa, pica algo y disfruta de una experiencia sin igual en nuestra espectacular carpa. Puerta del Ángel del 4 de diciembre al 6 de enero. Entradas ya a la venta en entradas.com y thehallshow.com.
hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Haz te trae la mejor cesta de Reyes. Una videoconsola, un coche teledirigido, 5 juguetes por 39,99. Y además un pase anual gratis a Terra Mítica. Domingo 7 Cartilla a Corás.
Hoy día 3 de diciembre, Laura, se cumplen 25 años del fallecimiento del que fue el pionero del desembarco del baloncesto español en la NBA. La muerte de uno de los mitos de la sección de baloncesto del Real Madrid, del gran Fernando Martín. ¿Y cómo se ve a Fernando Martín desde dentro de la plantilla? Pues así lo ven jugadores como Felipe Reyes y Rudy Fernández.
Bueno, para el madridismo es muy grande, ¿no? Es un jugador que hizo mucho por este club, y no solo por el Madrid, sino por el baloncesto, porque fue el primer español en jugar en la NBA. Marcó el camino de muchos jugadores que han ido pues después de él, y bueno, pues el homenaje de hoy ha sido, creo que, muy emotivo. Todo el pabellón aplaudiendo, el vídeo que han puesto ha sido muy bonito, y bueno, pues contentos de haber ganado hoy y de haber podido dedicarle esta victoria.
Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Ha sido un referente para el mundo del baloncesto español, y bueno, yo tuve ese reconocimiento cuando tuve la oportunidad de poder pues hacer el concurso de mates y tener pues ese detalle con él.
Hoy en cualquier conversación de baloncesto surgía el nombre de Fernando Martín, y hoy Marta Casas ha tenido varias conversaciones de baloncesto.
Le hemos ido preguntando a mucha gente del mundillo del básquet, Paco, uno de ellos el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, que nos ha contado cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia.
La imagen, lo he repetido varias veces, un poco, bueno, yo conocía personalmente a Fernando, no tanto como otros muchos compañeros o amigos que han jugado con él durante más tiempo. Recuerdo que yo todavía jugaba en el Baskonia y me acuerdo que llegué al pabellón, jugábamos nosotros a las 6, a la misma hora que el Madrid. Llegando al pabellón me dieron la noticia y siempre recuerdo el silencio del vestuario, ¿no? De entrar hora y media antes del partido, de enterarnos de la noticia, y ese silencio en un vestuario en el que, sin ser compañeros de un jugador como él, pues todo el mundo nos quedamos como en shock, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de su presencia, ¿no? De un jugador que todo el mundo admiraba, que todo el mundo le tenía un poco como un poco el revolucionario del baloncesto español, el primer jugador que jugó en la NBA.
También le hemos preguntado a Fernando Romay, una persona que compartió vestuario con Fernando Martín, y le he preguntado un recuerdo, una anécdota que tenga, al menos.
Fernando es verdad pura, era así, o sea, era carácter, compromiso, y eso lo ponía en todas las facetas de su vida, en la privada, en la baloncestística, y era un tipo, sobre todo, que era eso, o sea, bueno, pues, sin más lejos, cuando estando mal de la espalda, vino en un playoff a jugar un partido allí en Barcelona, nos cogió a todos y nos dijo: oye, no he venido aquí a perder el partido por ese estafas, no me he levantado de la cama para perder un partido. Yo era Fernando Martín, ¿no? O está jugando, haciendo por las mañanas algo de tiro para desentumecer y tal, porque teníamos partido por la tarde, y acabar jugando uno contra uno y acabar los dos hermanos con que les tuvieron que dar puntos de sutura para poder estar, pues eso es Fernando, o sea, es su definición, no es cuestión de anécdota, es verdad pura.
Estamos hablando de un mito del baloncesto, no del Real Madrid, del baloncesto español, que perdía la vida hace 25 años, y que es un momento que los que lo vivimos sabemos exactamente que lo que estábamos haciendo. Yo, por ejemplo, acababa de entrar en la radio, y a estas horas estaba yendo hacia el Palacio de los Deportes, porque nos acababan de comentar que había un jugador del Real Madrid que había tenido un accidente de tráfico, y estábamos en la puerta del vestuario viendo entrar jugadores, uno tras otro, y descartando quién era el que podía haber tenido el accidente de tráfico.
Madre mía.
Así de escalofriante.
No me extraña que no olvides ese momento.
No.
Periodista también.
Es un momento, la verdad, de los que, la verdad, nadie quiere vivir, y mucho menos la plantilla del Real Madrid, que iban enterándose también de la noticia según iban llegando al vestuario. Y tal y como sucedió la noticia, la fuimos contando en el Carrusel Deportivo en esa época con Antonio Martín Balbuena al frente. Ese es mi recuerdo de aquella noche trágica o tarde noche trágica en donde hace 25 años perdimos a un mito del baloncesto. Un minuto y medio para el final de este Ser Deportivos. Vamos a la agenda de la jornada. Y bueno, vamos a darla sobre esta música, Javi.
Venga, luego
vamos.
Bien,
ahí está, claro, hombre. ¿Eh? Sin mi música no siento igual.
Pero era una prueba.
Lo primero,
para ver
a ver si me da tiempo.
Sonar.
Vamos a escuchar a Ronaldinho, que ha hablado sobre Messi en una entrevista que ha dado a la web El Enganche. Y escuchad cómo pasó el argentino a entrenar con el primer equipo. A ver.
Ya demostraba ya que iba a ser grande. Ya triunfaba ya con los jugadores de su edad. Y cuando pedimos, ¿no?, que viniera a entrenar con nosotros, Haikar ha dejado, ha empezado a hacer goles y bueno, se ha tornado lo que es. Ronaldo también es un fenómeno muy completo, tiene todo, técnica, fuerza, va bien en todo, pero Messi aún para mí es más mágico.
Te va a dar tiempo a poco más. Sí, no, decir que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el del Sporting, Abelardo, han sido elegidos mejores técnicos de primera y segunda del mes de noviembre por la Liga de Fútbol Profesional. Y recordar que en baloncesto tenemos tres partidos de Eurocup. A las 8:30, CAI Zaragoza, Bonn y Sevilla Virtus de Roma. Y para las 9, Herbalife Gran Canaria, Dijon. Puestos a recordar, recordamos las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Volvemos a las 8 con Jesús Gallego y todo el equipo de Carrusel. Y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana, si os apetece, en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05, SER Deportivos. Un placer. Adiós.
Aquí estaremos. Trouble.